que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por esas valientes que marchan al frente.
Y aquí estamos en un nuevo Tramando Resistencias, este espacio del Consejo Local de las Mujeres Diversas. Retomamos el segmento en este ciclo 2026 del libro Invisible, y aquí están nuestras compañeras. ¿Cómo va?
¿Qué tal?
Buenas tardes.
Buenas tardes, contenta. Con el regreso.
Natalia, Vanina, Eva, que están aquí habitando el estudio Madres de Plaza de Mayo, bueno, empezando a caminar este ciclo 2026 en Tramando Resistencia.
Es por cuarto año, ¿no?
Hoy es por cuarto.
Sí,
sí, sí. Hicimos, en realidad sería 3 años y medio, ¿no? Porque
si
pero sí, es el cuarto año ya que estamos viviendo acá.
Un montón.
Van pasando los segmentos, y a veces, bueno, un poco en sintonía, estamos en sintonía, porque hoy empezaba Lilo también hablando de eso, que uno va haciendo, y a veces no tiene la mirada de todo lo que se va haciendo, y está bueno por ahí mirar.
Sí, la verdad que hemos hecho un montón de temas que trajimos, que charlamos, así que la verdad que es una alegría volver a este lugar y empezar de vuelta. Re lindo.
Y empezamos, como siempre, en el inicio tratamos de coincidir con la semana anterior al 8M, que nos permite esto, poner en el ajite todo lo que vamos sentipensando en este antes, y bueno, que no se termina en el 8, porque el después también nos lleva, como siempre, en nuestra agenda transversal, todo lo que es el transfeminismo, pero bueno, esta semana lo tomamos para eso también, y desde el Consejo están como agitando.
Sí, exactamente, sí, como siempre, yo estaba también repasando, y es cierto que siempre empezamos en esta época y empezamos hablando de este tema, que en realidad, porque no es un solo, es inagotable, ¿no? Porque justamente hoy quisimos darle otro enfoque a lo que es el 8 de marzo, porque otras veces hemos traído por ahí la historia de lo que es el 8 de marzo, por qué sucedió, qué pasaba, y hoy trajimos un tema que es diferente, que es el tema de la carga mental. Y bueno, el título sería "La carga mental, eso que no se ve pero pesa". Entonces, bueno, eso, traíamos que esto de que muchas veces pensamos en derechos, historia, luchas colectivas, que es fundamental recordarlo y saber cómo, desde dónde surge, pero también es una oportunidad para mirar lo cotidiano, eso que pasa puertas adentro, en las casas, en las familias, en las parejas, en los trabajos. Así que bueno, nos preguntábamos qué es la carga mental. La carga mental es el trabajo invisible de organizar la vida cotidiana. No es solo hacer tareas, es pensar en las tareas. Es, por ejemplo, anticipar lo que va a hacer falta, recordar fechas, turnos, reuniones, planificar comidas, coordinar horarios, gestionar emociones familiares, detectar problemas antes de que los problemas sucedan.
Claro, y ahí va relatando Nati todo eso, y vamos poniendo nuestras caras. Yo las voy viendo y vamos poniendo nuestras caras. Eso también.
Es así, ¿viste? Y eso es realmente es agotador. Y es algo que te agota sin que vos ni siquiera lo llegues a percibir a veces, que es eso lo que te está agotando.
Sí, porque además no hay nada que cuantifique o que ponga ahí como en algo más material o tangible todo el tiempo y toda la energía que eso demanda.
Sí, tal cual. Bueno, así que, bueno, era esto, traer un poco para conversar y para pensar en esto de que estamos permanentemente, ¿no?, en estado de alerta, que es que podríamos decir que es como un modo mental que nunca se apaga, estás todo el tiempo, bueno, y qué va a suceder, y pensando en qué viene después, y que eso es lo que realmente agota, ¿no?
Y que una dice después, ay, estoy cansada, no, no sé por qué.
¿Qué?
¿Por qué?
Claro,
la cabeza
la
paró en un
claro,
segundo.
Claro, viste, yo a veces me
de
pasa que...
De todo, de pensar escenario.
Sí, me pasa que por ahí, viste, cuando te acostás a la noche y decís, bueno, bueno, voy a hacer un repaso de todo lo que hice en el día. Claro, repasar la, la cuestión física, no sé, bueno, fui a trabajar, tal y... Y todo esto,
todo lo que pasa,
viste, está dentro de la agenda, tal vez. No está en lo que nosotros pensamos.
Sí, sí. Y también aclarar ahí un punto importante, que esto no es una característica femenina ni de ciertas personas ni de nada, digamos. No es que ciertas personas nacen organizadas y por eso sale todo, sino que bueno, tiene que ver con una distribución cultural de las tareas y que de alguna manera se hicieron como parte de ese rol. El otro día justo hablábamos con unas amigas también y una decía, siempre soy yo la que compra los regalos cuando hay un cumpleaños infantil. Y como, bueno, y ella ahí también buscando como, che, bueno, ahora cuando hay un regalo te pongo a vos en el grupo.
Claro.
Buscando un poco esto de reacomodar.
Le compré el regalo a mi mamá. Bueno, pero es tu mamá. O sea,
claro.
Pero sí, siempre nos toca hacernos cargo de este tipo de cosas.
Y eso, bueno, también tiene que ver con el rol de las tareas de cuidado que se le da en una sociedad patriarcal a la imagen de la mujer, ¿no? Pensaba en eso, que no solamente la mujer que materna, sino la mujer que decide en este contexto de sociedad, la mujer que decide no maternar, no tiene hijes, pero sí tiene amigos, tiene hermanos, tiene padres, y siempre digo, te ponen en ese rol, ¿no? En cualquier, si no tenés hijes, seguro tenés algún amigo que tiene intrínsecamente instalado el patriarcado, entonces te pregunta, ¿no?
¿Sí?
Che, ¿vos qué? Sí, son mujer y sí, pero vos lo podés resolver también, ¿no?
Yo no tengo eje y acá coincidí con
claro pero estamos en la misma, yo no materno y no tengo hijes, tengo perros, sí, pero es súper agradable transitar esa maternidad, y pero sí, todas esas, esa lista también iba haciendo sí, porque muchas veces el rol de organizar cuestiones no solo se da en el ámbito familiar, sino también en las instituciones laborales, ¿no? Que te preguntan, che, ¿cómo hago esto? Che, ¿cómo resuelvo?
Si fuese,
pero, a ver, también lo puedes resolver.
Es como que estamos acostumbrados a que sea como una condición innata de la de la mujer que, que organiza, y en realidad es una práctica, ¿no? Que deberíamos
y
que
muchas veces uno tampoco la visibiliza, ¿no?
Claro, a veces lo hacemos tan automáticamente que uno no se da cuenta hasta que ya está. Además agotada y cansada un montón de cosas, o que ya llegas como al límite y decís, ay, no quiero hacer más esto. Pero bueno, es como que de alguna manera sale ahí medio como natural. Incluso también traíamos un poco esto, ¿no? Como la diferencia entre ayudar y hacerse responsable de, ¿no? Como el ejemplo ahí, como decime qué hago y yo te ayudo.
Claro,
qué bueno, termino yo también pensando qué es lo que hay que hacer.
Claro.
¿Cómo te vas a responsabilizar vos? ¿Qué parte vas a tomar en todo esto?
O decime en el orden cronológico y específicamente qué tengo que
claro,
hacer.
Claro, claro.
Explícame qué tengo que hacer.
En eso lo que no detectamos también es que hay alguien que lo proyecta, que lo piensa, que piensa qué es lo que hay que hacer. Y esa es la famosa carga mental. Es decir, no solamente hay que ponerlo en práctica y hacerlo físicamente, por decirlo de alguna manera, sino que también pensar y proyectar qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que hay que hacer. Porque, digo, no sé, los platos los puedes dejar sin lavar, pero en algún momento hay que lavarlos. No es que alguien los tiene que... Hay que lavarlos,
Digo,
el ejemplo de los platos, ¿no?
Claro.
Pero así como todas las cuestiones...
Ni hablar. Y bueno, por ahí acá nombramos así como algunos ejemplos, porque en esto que decíamos de que por ahí hay un montón de situaciones que nos sale casi... No es naturalmente, pero sale naturalmente. Por ahí también hay cosas que por ahí nos ayudan un poco como a reflexionar y a darnos cuenta de la carga mental. Como por ejemplo, ¿quién es la persona que está atenta a cuando, si hay hijos de por medio, o sobrino, o lo que sea, se están por terminar los útiles escolares, ¿no? ¿Quién está alerta de eso? ¿Quién recuerda los cumpleaños en general, ¿no? Como, che, mañana el cumpleaños de tu mamá, mañana pasado el cumpleaños de Pirulo. Las cosas que faltan en la casa, ¿no? No llegar al baño a lavarte los dientes y que ya no hay más pasta. Claro. Sino que vos vas viendo, che, la pasta se está acabando, hay que ir a comprar una. Claro. Uh-huh. El jabón, lo que sea. Bueno, la que saca los turnos para uh-huh. el médico o para lo que sea. La que sabe cuándo hay que pagar los servicios. No digo, como pequeñas cosas también, que tal uh-huh. vez una tiene, no sé, ponerle yo como... los pago por una aplicación y bueno, me claro. llega el recordatorio de todos los servicios que hay que pagar, sí, y como, como que
la mecánica, ¿no? Sí. Como uno que está automáticamente ahí en la mecánica y va haciendo y he pensado qué bueno detenernos y interpelar estas situaciones para uh-huh. poder darnos cuenta también, ¿no?
¿Sí? De hecho, yo esto que armamos hoy como micro se los mandé ayer a mis amigas del grupo.
Claro, claro.
Esto es como para sí. pensar pequeñas cosas.
Pero es que realmente es este es algo que no nos damos cuenta, que es muy difícil de percibir. Si no te lo pones a pensar o a leer o lo ves en algún lado y decís, bueno, voy a reflexionar sobre esto, probablemente no te das cuenta que es así. Y entonces ahí es a donde sucede esto de que ¿por qué estoy tan cansada? ¿Qué me está pasando? Y te están pasando un montón de cosas que
sí, además en estos tiempos, ¿no? En este tiempo tan difícil que estamos atravesando, como que todo eso pesa aún más porque tenés que un montón de frentes, ¿no? Uh-huh. Donde tenés que estar resolviendo cuestiones. Y además organizar para salir a la calle, para salir a la marcha, ¿no? ¿Cómo te vas? ¿Cómo vas? ¿Dónde dejar los pibes, las pibis? ¿Qué van? Si van con vos, si no van. Digo, hay un montón de cuestiones que se suman a estas cotidianidades que muchas veces no problematizamos, pero que hoy están pesando más por la realidad en la cual estamos viviendo, que además tenés que buscarte otras cuestiones para sobrevivir, como otros laburos también, ¿no?
Sí, uh-huh. Bueno, también hablamos de algo de la parte de la dimensión emocional, ¿no? Uh-huh. Que la carga mental también incluye algo que es más sutil, que es la gestión emocional, es saber quién está triste, anticiparse a los conflictos familiares, uh-huh. sostener el clima del hogar, mediar en discusiones, acordarse de preguntar cómo le fue a cada uno, uh-huh. cómo uh-huh. le fue en el médico, ay, uh-huh. y bueno, estas cuestiones también, o sea, es
un estado de alerta constante.
Claro. Exacto. Uh-huh. Y bueno, en eso también pensaba, decíamos, bueno, ¿qué se puede hacer? En principio, nombrar y empezar a pensar, ¿no?, en esto. Ponerle palabras a algo que muchas uh-huh. veces genera uh-huh. malestar, porque aparte, esto también sucede, ¿no?, que cuando vos estás en este estado de que, no sé, y por ahí estás irritable, uh-huh. y no sabes por qué, entonces... se generan conflictos que es muy difícil por ahí de dirimir porque uh-huh. no sabes por dónde,
claro. por dónde sí, viene. Y además eso, primero una poder darse cuenta de dónde viene ese cansancio para después poder ponerlo en palabra y decir, che, mira, la verdad es que estoy recansada, como decir otras palabras, claro. porque mira, estoy ocupada con esto y esto. Bueno, ¿cómo hacemos para distribuir responsabilidad?
Exacto.
No, que me vengas a ofrecer, claro. que puedo ayudar. Decime y yo te ayudo.
Claro, ahí, bueno, estaba, viste, como
con
nombrado.
Ayudo, hacelo.
En orden esto de, primero, poder nombrarlo. Segundo, esto que se van a invisibilizar las tareas invisibles. Y, bueno, uh-huh. hacer un listado de qué es lo que está... Las listas de lo que hay que hacer y que... Viste, tercero, pasar de la ayuda a la corresponsabilidad. Uh-huh. O sea, claro. los dos... o los cinco, o los todos los que vivimos en esta casa somos responsables solidarios de que esto funcione, y por último también revisar las creencias, porque digo, tampoco es que todo no hay una manera, ¿no? Sobre todo en las familias y en las dinámicas familiares también hay se va acomodando la cosa según quien conforme la familia, uh-huh. y los horarios y las dinámicas y el carácter de cada uno.
Claro, pero no hay una receta.
Claro, no hay una receta.
Es una construcción ahí muy individual y particular.
Claro, porque tampoco vamos a pretender que todo salga de una manera lineal, porque eso también nos va a llevar uh-huh. a tener frustraciones, porque te diría imposible.
Uh-huh. No, y pensaba esto ahora... que ya viene sucediendo previo a la reforma laboral, pero ahora con la reforma laboral también es trabajar el doble y encima todo esto en la casa, o sea, uh-huh. como sí. con la familia, con la pareja o con quien sea, o con amigues o con familia incluso.
Sí.
Esto, tener dos trabajos capaz para poder pagar el alquiler o comprar la comida y al mismo tiempo encima la carga mental de... la dimensión de la atención integral de las emociones, de los de la logística de la vida.
Sí, yo creo que eso que vos decías es interesante, pensar cómo se va a tener que reacomodar la cabeza, y no solamente la dinámica familiar, pero por ejemplo, si te parten las vacaciones, que no, ya no tenés 14 días corridos, supongamos que sos un empleado de hasta 5 años de antigüedad, tenés 14 días, te los parten en dos, entonces tal vez no puedas, a tu pareja se la dan en cierta fecha, vos en otra, no podés hacerlas coincidir con las fechas de vacaciones de los chicos, y entonces, bueno, cómo se va a tener que hacer un reacomodamiento aún más difícil, ¿no? Porque también sucede esto de la cantidad de horas. Y yo algo que me quedé pensando, ya que traes lo de la reforma laboral, que dicen que es una ley de modernización laboral, que digo, ¿por qué no se les ocurrió modernizar la parte de las licencias por maternidad? Por ejemplo, cuando las mujeres siguen teniendo tres meses, el padre o la figura masculina sigue teniendo dos días. Eso no se les ocurrió, por ejemplo. Entonces, digo, tan moderna no es.
Además, ¿no? Un montón de otros países están discutiendo la reducción de la jornada laboral.
Acá.
En el nuestro, 12 horas.
Aumentémosla.
Entonces, ¿cómo modernizamos? Aumentemos la cantidad de horas.
Claro, somos remodernos. Produzcamos más.
Bueno, y por ahí en relación también a esto que traías vos, Guada, trajimos ahí algunas estadísticas, ¿no? En esto que decimos que es como muy difícil identificar, dar cuenta, mostrar lo que es la carga mental y todo lo que eso genera. Hubo una medición del INDEC en una encuesta nacional del uso del tiempo, donde dice que más del 90% de las mujeres realiza trabajo doméstico y de cuidado no remunerado.
Claro.
Yo siempre me acuerdo, ¿viste?, de esa frase que salió por todos lados, eso que llaman amor.
El trabajo no pago. Sí, sí.
Mientras que en los varones el porcentaje es del 75% contra el 90% de las mujeres. Después, en relación a las mujeres, dice, dedican un promedio de más de 6 horas por día al trabajo no remunerado, mientras que los varones son 3 horas y media el tiempo que dedican a trabajo no remunerado, o sea, el doble, sí, básicamente. Y haciendo un análisis un poquito más finito en las tareas domésticas específicas como la limpieza, la cocina, la organización del hogar, las mujeres dedican aproximadamente 4 horas diarias frente a 2 horas y media que destinan los varones. O sea, ya ahí nomás tenemos como un pantallazo de lo que son los tiempos, ni hablar de aquellas mujeres que trabajan fuera de su casa también, o sea que a la jornada laboral se le agregan esas 6 horas de trabajo en su casa.
Media jornada más.
Claro, y ahí empezaba a preguntar, bueno, ¿y dónde está el tiempo de ocio? ¿Dónde está el tiempo de descanso? ¿De
o de cuidado propio, digamos? Porque también un entorno familiar, por ejemplo, o incluso con las mascotas pasa, ¿no? Esta logística de no sé, llevar al veterinario, quién está pensando en llevar a la mascota al veterinario, quién está pensando en sacarlo a pasear, en lavarle la caja, en comprar el alimento.
Ay, no tienen para comer.
Pero bueno, claro, como esto de no lo previmos antes, ¿viste? Y cómo en eso también desaparece el cuidado propio, en el sentido de mis chequeos médicos, por ejemplo.
Sí,
o sea, yo si tengo un hijo o tengo una mascota o tengo familia a cargo, me encargo en ese momento capaz de gestionar eso, de estar atenta a eso, al otro, al otro, y después mi persona también
último.
Queda como último, porque no hay tiempo,
claro,
o sea, como,
es que se agota.
ni energía tampoco, digamos, o sea, no vas al médico, no te cuidas de la misma manera que cuidas a los demás, sería, ¿no?
Sí, exactamente, sí, sí.
Porque pareciera que uno tiene por eso me parecía que estaba bueno como visibilizar y ponerlo, problematizarlo, porque muchas veces todas estas cuestiones uno las tiene intrínsecamente internalizadas y las haces sin cuestionarte o sin darte cuenta de lo que vas haciendo, porque lo vas haciendo y hay que ir haciéndolo y en la mecánica diaria. Y esto que decía Guada, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos dejado a lo último? Y a veces ni siquiera lo último con estos cuidados personales.
Sí, sí.
Me voy a hablar.
Bueno, por eso también trajimos por ahí algunas preguntas para que se pueda hacer la gente
bueno,
en casa.
Hoy traíamos la reflexión.
Bueno. Y pero es que es importante eso, ¿no? Por ahí repensar y repensarnos a ver cómo qué es lo que está sucediendo, porque lo que sabemos, lo explícito es por ahí más fácil de darse cuenta y lo que está más por debajo es más complicado. Entonces, por ahí podrían preguntarse quién planifica las semanas, quién recuerda lo que nadie recuerda, quién organiza la logística emocional y práctica de tu vida, y si sos vos el que la organiza, quién organiza la tuya, ¿no? Si vos organizás la de los demás, ¿quién organiza la tuya? Esto que decíamos uh-huh. recién. No sé, como para
dejarlo claro. Para empezar a desanudar algunas uh-huh. cositas.
Sí, sí. Sí, sí, y bueno, justamente por eso también nos pareció importante traer este tema, porque justo cuando dijimos, bueno, el agito del 8M, ¿de qué hablamos? ¿Qué podemos traer distinto que no sea por ahí lo que hemos hecho en otros momentos que era que tenía que ver con la historia, con la efeméride? Que obviamente que es importante recordarlo, pero bueno, de eso por ahí siempre hablamos más. Y de la carga mental, más allá de que por ahí se habla algo, todavía es un tema que nos falta ahí darle una vuelta uh-huh. de rosca. Y que bueno, que es algo que siempre está, que pasa, y que lo tenemos ahí también como muy naturalizado.
Claro, porque muchas veces, bueno, esta semana con todo esto de la reforma y demás, se hablaba también en algunos lugares acerca de, bueno, la salud mental. Pero yo pensaba, bueno, la salud mental afecta aún más, ¿no? Como la reforma laboral afecta aún más a las mujeres y disidencias, porque vamos a estar más precarizadas de lo que ya estábamos. El tema de la salud mental también, porque hay otra carga que pone la sociedad patriarcal, la cultura patriarcal sobre las mujeres y las disidencias, que no es lo mismo, ¿no?
Sí. Y tal vez también está bueno que esto, nosotros desde que asumió este gobierno, que hemos perdido una cantidad de derechos impresionantes, bueno, esto de la reforma uh-huh. laboral, esto sí es algo que podemos hacerlo, lo podemos hacer efectivamente, de empezar a pensar y a charlarlo por ahí en la casa, en la familia, que digamos, hay cosas que no se pueden solucionar porque la verdad que contra mi ley no está sucediendo, ¿no? No estaríamos pudiendo en este momento por lo menos, pero con estas cosas, bueno, sí podemos empezar a ver de qué manera podemos estar un poco mejor por lo menos.
Sí, pienso en eso, algunos cambios que puedan hacer cada uno y cada una en su dinámica o en su vida cotidiana, que bueno, que puedan aliviar un poco también todos los otros frentes que estamos teniendo, sí. que es tan difícil.
Sí, exactamente.
Bien. Y que tiene que ver con la construcción de esas subjetividades y vincularidades que hablamos desde los feminismos y los transfeminismos, ¿no? Y uh-huh. cambiando también
claro.
Esas pequeñas cuestiones que van creando otras formas de ver el mundo y otras formas de ver la familia y otras formas de ver, de instalarse en la cotidianeidad. Uh-huh. Así que está bueno. Bueno, bien. Agitemos eso también.
Sí, 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 sí. Agitemos esos cambios. El domingo en la plaza.
El domingo en la plaza. A las seis y media.
Sí, a partir de las 18.
Ah, a partir de las 18.
18 y la marcha el lunes a partir de a las 18:30 horas en la uh-huh. Plaza San Martín.
Sí.
Así que ahí nos vemos.
Ahí nos ahí. Vamos a estar viendo en la plaza de la Agita del 8M con un montón de cosas que van a ir sucediendo en esa plaza transfeminista uh-huh. y el lunes en la marcha.
Así es. Gracias.
Bueno,
nos
gracias.
Encontramos la próxima.
Sí, sí. Después de eso, acá.
Tramando resistencia. Un espacio radial realizado por el Consejo Local de las Mujeres Diversas. Producción general, Marina Pasteta, Natalia Nicolau, Eva Peña y Nadia Ortiz.
El hilo invisible. Agite hacia el 8M.